Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional escuchamos al director del Instituto Confucio de La Plata, doctor profesor Norberto Consani, quien nos habla sobre el trabajo realizado por más de 20 años desde el Centro de Estudios Chinos del IRI para abrir el Instituto Confucio de La Plata.
Ahora quiero transmitirle mi experiencia. Mi experiencia en China tiene 12 años. No como cuando yo di una conferencia en el Palacio San Martín a todo el cuerpo diplomático, la hice en febrero de 2015, donde me pedían esa visión de China. Primero, y acá me estoy olvidando algo, nosotros creamos el IRI en 1990. En 1991, año siguiente, creamos el Departamento de Asia y el Pacífico. Y para inaugurar el Departamento de Asia y el Pacífico, invitamos al embajador de China. Invitamos en aquel año al embajador de China. Tuvimos tanta convocatoria que éramos tres personas en el aula. Quien me habla, un alumno y un gran amigo, tristemente fallecido, Jorgito Dimas, que trabajó mucho por el Departamento de Asia y el Pacífico. Éramos los tres. Digo esto porque imagínense ustedes que empieza con este boom de China, éramos tres personas. Nadie hablaba de China, no existía China. En general, pero mucho menos en el mundo académico. Salió la China de Mao Zedong. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros seguimos trabajando y en el 95, a través de la relación que yo establecí con la embajada, me invitaron el gobierno chino a recorrer China. Octubre del 95. Imagínense la sorpresa de llegar a China, pensar en el imaginario mío, ¿qué pueden imaginar? Todo vestido con el trajecito de barro y todo lleno de bicicleta. Es decir, me había quedado la historia. Evidentemente vi otra Beijing, la Beijing de 1995. Pero no era esa Beijing de barro, de los trajecitos, de la bicicleta. Había bicicleta mucho más que ahora, pero era otro mundo. Y recorrimos varias partes de China. Shanghái, que ya era una gran ciudad. Una gran ciudad. En mi imaginario, yo quiero conocer el campo chino. Quiero estar en el campo siguiendo la enseñanza de Mao Zedong, la revolución. Entonces, por eso soy juvenil. Quiero conocer el campo. Me llevaron a lo que hoy es Pudong. Pudong es multiplicar Nueva York por 10. Cuando yo estuve y lo viví personalmente, era el campo, me llevaron a la campaña china, a Pudong, es en el campo chino, esa ciudad de Pudong. Cuando volvimos, impresionado por eso, creamos el Centro de Estudios Chino, el CECHI, 1996. Empezamos a, como siempre, invitar delegaciones. Todos los años venían algunas delegaciones, generalmente la Academia de Ciencias Sociales, del Instituto de América Latina, tanto de Shanghái como de Beijing, hacíamos lo que podíamos mucho. Prácticamente el tema chino, insisto, no era un tema que convocara. Y empezamos a hacer algunas clases del idioma chino, pero la verdad con medios extraordinariamente limitados. Y no esperamos que esto tiene que ver con la historia. Cuando alguien empieza a ser importante, por no decir potencia, empieza a generar lo que se llama el poder blanco.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, Cito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos en Tiempo Internacional con el director del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, profesor Norberto Consani, quien se refiere a la creación de los institutos confucios en el mundo.
Lo que parecía imposible, había que llevar el idioma chino al mundo y crearon los confucios. En el 2004, el primer confucio se estableció en Corea del Sur, en Seúl, en el 2004. Que es el Confucio. El Confucio es para originalmente enseñar el idioma chino, lo que parecía una cosa impensable. Y ahí, fíjense ustedes la visión de los chinos, extraordinaria. ¿Por qué? Porque no crearon la Japan Foundation, la China Foundation, crearon Confucio, pero con la particularidad que tenía que ser una universidad local con contraparte una universidad, cualquier parte de China. Es decir, tenía que estar presente las universidades. ¿Por qué? Una cosa elemental. Porque las universidades, eso lo está demostrando la historia, las universidades tienen permanencia. Normalmente apuestan a lo institucional.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
El Instituto Confucio de La Plata fue creado en el año 2009 mediante un convenio establecido entre la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an, República Popular China, y la Universidad Nacional de La Plata con el objetivo de difundir la lengua y la cultura china. En Tiempo Internacional entrevistamos a la codirectora del Instituto Confucio, profesora Long Min Li, quien nos habla sobre el crecimiento del instituto en sus 4 años de gestión.
En Tiempo Internacional estamos con la directora de China del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, que va a regresar a su país natal luego de 4 años de gestión. ¿Cómo evalúa su gestión del Instituto Confucio durante estos 4 años?
En realidad, durante esos 4 años he tenido suerte de tener como doctor Consani, como director local, y luego Andrea Papier como secretaria general y también coordinadora de las actividades culturales de Confucio y vos también. Y luego todo el equipo de profesores chinos y claro, también equipo de ILI. Estoy muy contenta de haber podido trabajar con todos. Y durante esos 4 años, con los esfuerzos de todo el equipo, hemos logrado mucho. Mucho éxito. Yo personalmente he reconocido. Conozco los esfuerzos que todos han puesto para el desarrollo de Confucio. Y de verdad estoy muy contento y Confucio se ha desarrollado mucho, se ha ampliado mucho. La calidad de los alumnos nuestros y también la calidad de los alumnos que rinde el examen internacional HSK y HSKK y CITI también ha subido bastante. Eso es el resultado del trabajo en conjunto de todo el equipo. Estoy muy contenta de todo esto y también estoy muy agradecida de todo el equipo por haberme apoyado en mi trabajo durante estos años. Muchas gracias a todos.
Durante esos 4 años, el Confucio de la Universidad Nacional de La Plata ha crecido con puntos de enseñanza y con sedes en Rosario, sí, Jujuy, en Salta y en América.
Sí.
¿Qué nos puede decir de este crecimiento?
En realidad, a través de este agradecimiento, podemos promover la cultura china, no solo promover la cultura china, sino también llevar la enseñanza de idioma chino a esos lugares, como Jujuy, Salta, Tucumán, la zona norte, queda muy lejos, allá hay poca gente que maneja chino, puede ser como profesores, y en América también, en la provincia de Buenos Aires. Igual la distancia es muy larga, ¿no? Y a mí me parece bueno, por lo menos para la gente de allá, para los estudiantes de esas zonas, es una cosa buena. Aunque no tenemos profesores fijos allá, y con las clases, con los materiales que enviamos, por lo menos ellos pueden conocer algo de la enseñanza de idioma chino y luego también conocer algo de la cultura china. Seguramente con los esfuerzos y luego con el apoyo, con la cooperación de, por ejemplo, de la municipalidad, locales, ¿no? Y luego con el Confucio, creo que sí se puede lograr más cosas en el futuro. Yo también les deseo mucho éxito, muchos resultados en el aprendizaje del idioma chino.
Parte del grupo de académicos de la especialización en estudios chinos. ¿Nos puedes contar cómo sigue tu trabajo de ahora en más en Shizu?
Después de volver a Shizu, yo voy a volver a trabajar como profesora de español, porque acá en Argentina yo soy directora, pero por otra parte también soy profesora de chino, pero ahora volver a China, cambio mi papel, trabajaré como profesora de español en Shizu, pero igual, como yo soy miembro académico de la especialización, también tengo muchas ganas de hacer más cosas. Además, usted sabe que el año pasado, en diciembre, junto con Confucio, también con Shizu, creamos el Centro de Estudios Latinoamericanos en Shizu. Eso también es una buena oportunidad también para que ambas partes sigamos trabajando, ¿no? Para lograr más cosas. Ya tenemos algunos planes para hacer en el futuro.
Acabamos de escuchar a la directora china del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, profesora Long Min Li, que nos habló sobre su gestión durante 4 años en el Instituto Confucio y sobre su nuevo trabajo y su regreso a China.
Aprende chino en español, chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. En chino hoy en día es habitual que cuando dos personas se encuentran por primera vez, intercambien sus tarjetas de presentación. Al dar en mano la tarjeta de presentación, suele decirse 这是我的名片, significa esta es mi tarjeta de presentación.
¿Qué significa 名片?
名片 es tarjeta de presentación. 名片.
名片.
Y 这 significa este, esta, esto.
这.
是 significa ser.
是.
我的 es la palabra china para mi y mío. 我的.
我的.
这是我的 significa literalmente esto es mío. 这是我的名片. Esta es mi tarjeta de presentación.
这是我的名片.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
这是我的名片.
这是我的名片. Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo Internacional.
En tiempo internacional, el periodista y coeditor de la primera revista de intercambio cultural China-Argentina, Dan Dai, Néstor Restivo, nos habla sobre la relación entre los medios chinos, el Estado y la sociedad civil. En la carrera de posgrado especialización en estudios chinos, inaugurada el 19 de marzo del corriente año en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata.
La televisión y la radio chinas, ya sea del Estado Nacional o de las provincias, son estatales. En los medios escritos, si bien hay una dominancia importante de los medios públicos, hay experiencias de medios privados y de medios comerciales. Estos cuatro, que son los básicos, Xinhua, que es la agencia, la televisión, la radio y uno de los principales diarios del Estado chino, son el periodismo en la vieja usanza, la radio, la televisión, un diario impreso y una agencia de noticias. En realidad, hoy en día, no solo en China, sino en todo el mundo, cada vez más los formatos tradicionales del periodismo están en decadencia y la gente se informa más a través de las redes sociales, de los celulares, etc. Por lo tanto, faltaría completar la cantidad de sitios o de flujo informativo que circulan. Hay muchas estadísticas, no solo para China, sino para Estados Unidos y para países de Occidente también, en las cuales se observa claramente que el formato tradicional de la prensa hoy en día ya compite de igual con las redes, y en muchos países el principal canal de información hoy en día puede ser una red social más que un diario o un canal de televisión. Facebook, por ejemplo, en Estados Unidos creo que ya es la tercera fuente de información. O sea, en esa plataforma la mayoría de la gente ve más noticias hoy que prender un televisor, escuchar la radio o leer un diario. Y la primera cuestión más, y si se quiere teórica, que hay que decir, para no confundir qué quiere decir medio estatal en China, es comprender lo que es el Estado en China. A diferencia de Occidente, el Estado es visto en China de una manera no confrontativa con la sociedad civil. Si uno mira a los teóricos que trabajaron el desarrollo de la sociedad civil en Occidente, desde Tocqueville más antiguamente hasta Habermas más actualmente, uno sabe que la sociedad civil tiene una perspectiva respecto del Estado, no necesariamente de confrontación, pero sí de estar afuera. Justamente la sociedad civil apela al Estado para sus reclamos, para sus demandas, para estar justamente diferenciada de ese Estado. Y lo hace a través de organizaciones sociales, de ONGs, etcétera, etcétera. Esto en China, no digo que no existe, pero está mucho más matizado, porque para un ciudadano chino, el Estado es casi parte de su familia. La sociedad china se concibe dentro del Estado chino. Y no es solo la imposición del partido de gobierno, del Partido Comunista de China, sino que ya antiguamente en China el concepto de Estado era protector del individuo. Que los conceptos de derechos individuales y derechos colectivos son muy diferentes en China, ¿no? El derecho individual está sometido de alguna manera al derecho colectivo. Lo mismo pasa con el Estado. El individuo es parte de ese Estado. El Estado es casi de su familia. Algunos dicen que el Estado casi es el padre de la familia. Martin Jacques, que es un catedrático británico, pero que ha dado clases también en China, dio unas charlas que se llaman charlas TED en Estados Unidos, sobre este tema de la sociedad civil y el Estado en China. Él dice exactamente esto: para un individuo, el Estado es parte de su familia, casi como un padre. Por lo tanto, no hay esta separación entre sociedad civil y Estado. Por lo tanto, que haya medios del Estado en China no significa que sean medios vistos como enfrentados a la sociedad, sino que son parte de la sociedad civil.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Continuamos en Tiempo Internacional con el periodista Néstor Restivo, quien se refiere a las agencias de noticias estatales en la República Popular China en la clase especial sobre medios de comunicación dictada en el módulo Cultura, Medios y Sociedad de la República Popular China y sus comunidades migrantes en la especialización en estudios chinos.
Todos los países tienen agencias de noticias, en general oficiales, estatales. Argentina tiene la agencia TELAM, España tiene la agencia EFE, Francia, France Press, Deutsche Press, la alemana, ANSA, la italiana. Estados Unidos no tiene agencia oficial de noticias, sí tiene aparato de propaganda y golpeo, pero no tiene una agencia oficial de noticias. Pero casi todos los países del mundo sí las tienen. China también, en la agencia Xinhua. Xinhua nació antes de la República Popular, en el año 31. Ustedes saben que antes de la República Popular hubo una guerra civil muy importante en China entre el Partido Comunista y el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Y muchos de los medios que instaló el comunismo en China antes de tomar el poder, una vez que toman el poder en 1949, pasan a ser medios del Estado. Pero ya formaban parte de la lucha comunista previa a la fundación de la República Popular. Por ejemplo, la agencia, en 1931, casi 20 años antes de que eso ocurriera. Bueno, tiene sede central en Beijing, algo que ocurre obviamente con todos los medios. La primera abrió ya casi en el triunfo revolucionario, en el 48. Depende del Consejo de Estado. La agencia Xinhua hoy llega a más o menos 140 países. Llega prácticamente a todos los países de América Latina. Unos 20 países latinoamericanos tienen oficinas de Xinhua. Muchas veces las agencias, no solo Xinhua, sino de cualquier otro país, tienen un asiento, por ejemplo en Buenos Aires, pero cubren la región, pueden cubrir Uruguay, Chile, etc. En el caso de Xinhua tienen 20 países latinoamericanos, en Buenos Aires obviamente tienen sus corresponsalías. Una anécdota es que Xinhua tuvo corresponsales ilustres de Argentina, ¿no? Por ejemplo, Juan Gelman, poeta argentino y periodista, fue corresponsal de Xinhua cuando él en la década del 60 rompe con el Partido Comunista Argentino de la órbita soviética, por las críticas que le hace, como tantos otros comunistas, a Moscú, se pasa de alguna manera al maoísmo y empieza a ser el corresponsal de Xinhua, y lo fue por un tiempito, el mayor poeta para mí argentino. Andrés Rivera, otro gran escritor argentino, cordobés, también fue corresponsal de Xinhua en los años 60. En un tránsito más o menos parecido, un militante del PC que se desilusiona con el comunismo soviético y se pasa a la órbita maoísta y durante un tiempo es corresponsal de Xinhua en Buenos Aires. Actualmente hay un corresponsal de origen chino que se cuidan mucho, son funcionarios públicos, algunos tienen alguna dificultad del idioma, pero en general están bien preparados con el español, por eso vienen a trabajar. Siempre Xinhua ha tenido algún periodista argentino de apoyo. Por ejemplo, Ricardo Rivas, un periodista que trabajó en Xinhua hasta hace 2 o 3 años, argentino. En general tiene un corresponsal chino que viene desde... Y en la parte logística, el cameraman, la persona administrativa de la agencia suele ser argentino. Pero el jefe de la corresponsalía es alguien enviado desde China. La agencia además tiene desde siempre una cantidad importante de diarios y de revistas en la República Popular China, revistas y medios impresos. Tiene una docena de revistas prácticamente y unos 20 diarios, propiedad de la agencia Xinhua, que como dije pertenece al Consejo de Estado, es decir, al Estado chino. El más importante de esos diarios es este, Reference News, que es el más leído en la República Popular China. Los diarios impresos de China son como eran en Occidente hace 40 años, una especie de sábanas con muchas letritas y columnas. No han tenido una renovación estética importante, muchos de ellos inclusive son blanco y negro. Pero es un diario muy leído en China, tiene un sitio web que no está en español. Lo cito porque es el que tiene más ventas oficiales en la República Popular. Otros medios estatales siempre de la prensa escrita. El Diario del Pueblo es el diario oficial del Partido Comunista de China, posiblemente el diario de China más conocido. Nació prácticamente los meses previos a la revolución, 2,5 millones de ejemplares diarios. Sí tiene sitio en español, lo pueden ver, es la voz oficial del partido. Hay un libro que se llama The Party, o sea, el partido, está escrito por Richard MacGregor. Él hace un análisis del diario, lo que señala es que en general la tapa del Diario del Pueblo es la que marca la agenda del día, la que marca la agenda del gobierno, la que marca las visitas de los líderes extranjeros que van a visitar Beijing, la política oficial del partido de gobierno. Y más al interior tiene los temas más de cultura o más de economía. El China Daily es muy visto también porque es un diario en inglés y uno, si se quiere enterar de las cosas que pasan en China y no lee chino, lee inglés, puede leer ese diario que también tiene una gran circulación, es el más grande en lengua inglesa de China. También es un diario oficial, pertenece igual que el Diario del Pueblo al Partido Comunista de China. Tiene entre 200 y 500 mil ejemplares. Y un tercer ejemplo es el Global Times, también escrito en inglés, también pertenece al Diario del Pueblo. Suele tener las miradas así más encendidas cuando hay un conflicto político exterior fuerte, no es nacionalista. Sus editoriales son la voz del partido frente a temas como puede ser la rivalidad con Taiwán, o la rivalidad con Estados Unidos, o temas con de Corea, etc. Un periódico muy nacionalista, que expresa esa voz cuando necesitan subir el tono, y quizá el Diario del Pueblo es más oficial, más, no digo más cauto, pero este tiene una verborragia más intensa. Digamos que puede ser como un crónica, un diario popular, pero más de partido, ¿no? Y este es en inglés. Los primeros que cité son la prensa gráfica, pero los que cité me parece que son los más importantes en la República Popular China.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.